vamos a iniciar el espacio Otras Luces para hablar sobre la comunicación interpersonal, la llave que abre puertas. El diálogo, la intercomunicación, la comunicación son elementos fundamentales que con frecuencia el ser humano los practica. Otra cuestión muy distinta es el grado de calidad que puede tener estos intercambios. Las habilidades sociales son fundamentales que se manifiesten y son manifestaciones no especialmente genéticas, sino de aprendizaje que a través de ellas nos gratifican, transmitimos sentimientos, conocimientos y otras cuestiones. No es suficiente disponer de una información teórica sobre las habilidades de comunicación, sobre la comunicación, ni tampoco tener amplios conocimientos sobre el proceso que hay que seguir para ponerla en práctica de forma eficaz. Hay que practicarla una vez se conoce estos pasos para llegar a automatizarla, a consolidarla y formar parte de nuestro repertorio conductual. Una comunicación eficaz mejora nuestra vida, le da más calidad, tenemos más éxito social y nuestra autoestima se incrementa. Tenemos con nosotros esta tarde a Marta Sánchez, técnica sociocultural del Centro Geriátrico Arniches. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar, si te parece, indicando qué es para ti la comunicación.
Creo que la comunicación es el medio que hace posible las relaciones entre personas a nivel racional y a nivel emocional. Quiero decir con lo de racional y emocional que mediante a nivel racional podemos expresar nuestras ideas, nuestras opiniones y podemos llegar a ello a relacionarnos con los demás, incluso con nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, nuestros gestos, nuestras miradas. Todo ello implica, junto con lo que expresamos, una buena comunicación cara a los demás.
¿Tú consideras, como he comentado antes, Marta, que la comunicación, las habilidades de comunicación fundamentalmente se aprenden y no es tanto una cuestión genética o hay una interacción entre ambos factores?
Creo que hay una interacción, pero generalmente se tienen que aprender un poco. Si a uno no le enseñan las relaciones humanas un poco que debemos de usar para comunicarnos y relacionarnos con los demás, creo que sería un poco difícil llegar a comunicarnos bien con los demás.
¿Consideras que la sociedad actual se comunica de forma eficaz, bien, aceptablemente? ¿Le darías un aprobado a esa comunicación?
No, o sea, deberíamos de aprender muchísimas cosas para tener una buena comunicación en general con todo el mundo, incluso en nuestras mismas familias, con nuestros mismos compañeros. Creo que no existe una buena comunicación en la actualidad. Deberíamos de aprender y de intentar comprender y llegar a las relaciones humanas, a llevarlas a cabo en toda hora y con cualquier persona con la que nos podamos encontrar a lo largo de nuestra vida.
¿Cuáles son para ti las causas de que no exista una comunicación eficaz, positiva, suficiente?
Pues aparte de cómo cada uno nos podamos expresar y de comunicar, creo que existen también una gran lista de barreras que podemos encontrar en nuestra sociedad, porque nosotros personas nos relacionamos en la actualidad tal como estamos viviendo en las ciudades, hay muy poca comunicación. Vivimos en fincas y en lugares donde convivimos a lo largo de nuestra vida con muchísima gente que no conocemos nada, ni sabemos de ello, ni nos preocupamos por lo que les pueda suceder. O sea, creo que deberíamos de aprender mucho y poner nuestras cosas y nuestro empeño por conocer a los demás y por ponernos en su lugar para poder comprender y llevar a cabo una buena comunicación.
A tu juicio, ¿dónde se debe aprender fundamentalmente a comunicarse?
Hombre,
¿en la familia, en la escuela, en la sociedad?
Es de todo un poco. No podemos encargar a alguien en concreto o a un sector en concreto a que nos enseñen a comunicarnos bien. Creo que en un principio tiene que ser nuestra familia, porque es el lugar donde nosotros nos creamos, donde hemos nacido y donde hemos convivido con los que tenemos relación. Y luego ahí llevarlo a la escuela, porque nuestra educación sigue en la escuela y de ahí entre la educación que nos dan en la familia y con la escuela ya aplicarlo al resto del mundo y de nuestras vidas y de la gente que lleguemos a conocer.
¿Consideras que el estilo comunicativo de los medios de comunicación es suficientemente interesante, modélico, como para imitarlo por parte de niños y niñas, jóvenes, o no es así?
No, yo en mi opinión creo que no. O sea, creo que tenemos muchas cosas que aprender. En principio, sobre todo, tenemos que usar mucho la empatía. tenemos que intentar ponernos mucho en el lugar de la otra persona a la hora de comunicarnos, porque si alguien nos está transmitiendo un problema o nos está contando algo sobre lo que le está sucediendo, si nosotros no logramos en ponernos en el lugar de esa persona, va a ser imposible podernos comunicar bien con él. Si no pensamos como él y nos ponemos en su lugar, no podemos sentir y pensarlo y ver lo que a él le está sucediendo, sobre lo que él está pensando sobre el problema o lo que nos quiera expresar. Tenemos muchos problemas a la hora de comunicarnos. Existen muchas barreras, o sea que el mismo lenguaje que se puede usar entre dos personas que una no lo comprenda o no se sepa expresar bien, puede llegar a crear una barrera entre relaciones y comunicación. El no ser empáticos también es un gran problema para nosotros. El lugar donde se realice la comunicación también. Si estamos en un lugar donde hay mucho jaleo, hay mucho ruido, no vamos a poder lograr una buena comunicación con las personas. Y también tener en cuenta las personas que son sordas o que son mudas o que tienen alguna discapacidad, no tienen las mismas facilidades que encontramos nosotros para poderse comunicar y para poder llevar una vida normal y corriente como todo el mundo.
Aparte de esa característica que has comentado, que es la empatía, ¿qué podrías destacar más como significativo para que esa comunicación sea eficaz, satisfactoria para el emisor y receptor?
Pues en principio, tener respeto por los demás, sobre uno mismo y también por los demás. La comprensión. También sería muy buena comprender a los demás para tener una buena comunicación. La cooperación con esa persona, el entendimiento que tenemos hacia él, hacia el problema que pueda haber o hacia lo que nos quiera comunicar, y la cortesía que le podamos mostrar nosotros a las personas con las que nos comuniquemos o las que nos relacionamos. Creo que serían un poco las más importantes. Empezando un poco también por la empatía, creo que sería una de las más destacadas que deberíamos de utilizar todo el mundo.
¿Se podrían destacar diferentes tipos de comunicación?
Sí, tenemos diferentes tipos, comunicación auditiva, visual y táctil. La auditiva sería un poco cuando hablamos con alguien, cuando nos estamos comunicando de forma oral. Hablar con alguien, saludarlo, comentar cómo le ha ido esto o lo otro. Luego también existe la comunicación visual, que consiste en la comunicación que el receptor percibe por la vista, o sea, mediante gestos. Podemos expresar muchísimas cosas. No nos hace falta solo hablar para que alguien nos comprenda. Solo con nuestra mirada, con las expresiones de nuestra cara, con los gestos que llegamos a realizar, comunicamos muchísimo, aunque nosotros no lo percibimos, pero la persona que nos está observando sí que se dan cuenta. Y luego también existiría la comunicación táctil, que es aquella en la que nos comunicamos mediante tocarnos unos a otros, las sensaciones de que alguien te toque una mano o el brazo. Eso comunica bastante, aunque tampoco nos demos cuenta. Como en principio a lo mejor preguntas sobre comunicar y lo primero que te van a decir es hablar con alguien, comunicación oral. Y no solo es eso, tenemos que saber que existen varios tipos más.
Me gustaría incidir en lo que estás comentando, que me parece muy interesante, sobre todo en esta cultura española. La comunicación táctil, el tocarse entre las personas. Sabes tú que la cultura árabe es muy proclive a que haya contacto físico. La latina quizás menos, salvo Italia, que sí que hay contactos a veces poco respetuosos con la otra persona porque no ha dado el consentimiento de que haya un tocamiento o un roce. Estoy hablando de esos medios masivos de transporte. Cuando la mujer sube, parece ser que con cierta frecuencia los hombres se rozan, manosean a la mujer, y aquí en España es más difícil que ocurra eso, pero aún así la cultura latina es menos favorable a ese contacto físico. ¿A qué se debe eso?
Que es un poco de la cultura donde nos hemos creado, ¿no? Y de la sociedad en que vivimos. Sí que es un poco también a veces es el pudor. A lo mejor a que te toque alguien y te rocen a alguien que no conoces de nada. Que hay gente que piensa que a lo mejor se aprovecha, porque también es que hay gente que usa eso para aprovecharse de los demás. Pero yo creo que es un poco es por la cultura en la que vivimos, cómo hemos vivido eso y cómo hemos ido evolucionando, y creo que si todos ponemos un poco de nuestra parte y observamos también todo lo que hay a nuestro alrededor y con todo lo que vivimos día a día, creo que podríamos cambiarlo, pero tenemos que estar todos de acuerdo un poco y poner todos de nuestra parte, porque si no, no se ve futuro un poco.
Me gustaría incidir, Marta, en la importancia que tiene esa comunicación no verbal. ¿Consideras que a veces vale más un signo, un tono emocional de la voz, que el contenido verbal que te transmitan?
Sí, yo creo que sí. Porque tú puedes expresar algo que no estar de acuerdo o que estar de acuerdo, pero a la vez que lo expresas, con el tono de voz o con la postura o con la cara que pones, se contradice totalmente a lo que estás diciendo. Yo puedo decir, sí, estoy muy contenta de algo, pero a la vez poner una cara y estar poniendo una reacción como que no estoy de acuerdo con eso. Y creo que la comunicación no verbal es muy importante, más de lo que nosotros nos pensamos.
¿Qué signos podemos destacar dentro de esa comunicación no verbal para tenerlos presente cuando nos comuniquemos con alguna persona? Uno ya lo has dicho, que es el contacto visual, pero quizás haya más.
El contacto visual creo que es el primero, porque ya no solo es los gestos, sino el ver cómo actúa la otra persona, y ya acompañado de la palabra, creo que ya con eso lo tenemos prácticamente todo dicho. Con la expresión facial y con la palabra de lo que puedan decir y la actuación, yo creo que estaría todo comprobado así.
Cuando los especialistas se refieren a una comunicación agresiva, asertiva, adaptativa, ¿con eso qué quieren decir?
Creo que depende cómo vean en el contexto en el que va el comportamiento de las personas.
Por ejemplo, Marta, cuando una persona quiere defender sus derechos, ¿se debe de comportar de una manera agresiva?
No.
¿Cómo se debe de comportar?
Yo creo que tiene que tener unos modales, unas pautas, no sobrepasarlas. O sea, sí que tenemos derecho a reivindicar cada uno y expresar nuestra opinión, pero sin alterarnos, diciéndolo con buenas palabras, sin ofender a la otra persona, ni a la otra persona ni al resto a lo mejor de oyentes que puedan estar escuchando. Uno puede expresar su opinión, pero también hay que entender que hay gente que no opina lo mismo que tú y hay que también respetarlos a ellos. Intentar expresarlo de la manera mejor posible, porque si tú crees que es correcto lo que tú opinas, intentar convencer a los demás con buenos argumentos y con buenas formas para tener una buena comunicación. Yo creo que de forma agresiva no se consiguen muchas cosas.
Para hacer esta entrevista un poco más práctica, vamos a intentar analizar esos comportamientos que con demasiada frecuencia tienen los padres y las madres con relación a sus hijos e hijas. El hecho de sermonear, de repetir una y mil veces lo mismo, de amenazar, ¿eso es una comunicación eficaz? ¿Qué consecuencias tiene ese tipo de comportamientos?
Yo no creo que sea para nada eficaz, porque al adolescente, como me has puesto el ejemplo, creo que lo que menos le apetece es que esté su padre o su madre encima repitiéndole todo el día lo mismo, que él ya lo sabe, aunque va a pasar, porque va a llegar un momento que, como todos los días le exigen lo mismo y le están soltando el mismo rollo y él va a acabar haciendo lo que quiere, si no se lo plantean de otras formas ni otras maneras, yo creo que no se consigue nada. Porque lo único que se consigue es que el adolescente le estén hablando y le van a estar repitiendo y él, yo creo que desconecta completamente y por un oído le entra y por el otro le sale y ya le puedes estar diciendo lo que quiera que no vas a llegar a comunicar nada. Yo creo que se tendrían que intentar buscar otras formas, otros motivos para intentar que el adolescente cambie, ponerle ejemplos o mostrarle las consecuencias de lo que le pueda pasar sobre lo que le estén contando. Intentarlo llevarlo por otros campos, no por el sermón ni por la repetición de las frases de siempre lo mismo. O sea, intentar optar por otra forma de comunicarle.
¿Tú consideras que hay en el mercado, en la sociedad, suficientes escuelas para padres como para la persona que esté interesada aprender a comunicarse?
Hombre, yo creo que sí. Ya no solo escuelas, hay un montón de asociaciones y de lugares donde se puede acudir para relacionarse con la gente, para poder comunicarse, porque creo que un poco para empezar tienes que intentar buscar gente para socializarte un poco, porque si no vas con nadie ni te socializas, creo que es muy difícil que tengas una buena comunicación con alguien, porque así lo único que haces es meterte como un poco en tu mundo y no estar con nadie más, ir un poco a la tuya, entonces te acostumbras a hacer lo que tú quieres, como tú te parece y cuando te viene bien, y luego a la hora de compartirlo con los demás o relacionarte con alguien es bastante complicado.
Estamos haciendo referencia a la familia, a los padres, madres, hijos e hijas. ¿Se debe de mantener el mismo estilo comunicativo si es un hijo o una hija? ¿O debe de cambiar?
No, yo creo que debe de ser el mismo. O sea, el sexo no creo que tenga que ver nada para cambiar la comunicación a un hijo o una hija. Creo que debería de ser igual.
La terminología, como antes he comentado, es el lenguaje sexista. ¿Se debe de mantener o hay que intentar modificar ese tipo de lenguaje porque puede sentirse afectada la mujer, en ese caso, como un elemento de segunda categoría.
Yo creo que hay que intentar modificarlo un poco, porque ya sí que han habido unos cuantos, bastantes cambios desde hace muchísimos años que solo era lenguaje sexista, porque prácticamente a todo el mundo, hubieran hombres o mujeres, se hablaba en masculino a todo. Creo también, por mi experiencia, que está cambiando. Lo he vivido, que en los lugares que usan el lenguaje tanto para hombres como para mujeres, que está muy bien. Hay gente que a lo mejor sí que se siente ofendida, también va, depende de las características de cada uno. Yo creo que hay que intentar eliminarlo completamente, el que sea solo un lenguaje masculino, el intentar incorporar a lo femenino y a lo masculino, pero tampoco creo que sea muy grave a lo mejor que alguien se le olvide o se le pase decirlo. O sea, yo me esperaría a lo mejor a que acabara de hablar o lo que fuera, y una vez acabara decirle, que lo tuviera en cuenta para otras veces que tuviera que hablar o hacer lo que fuera, como que a alguien le ha sentado mal, pero no reprochárselo ni nada, sino comentárselo como mejora para un futuro que pueda llegar a hacer cualquier otra actividad.
¿Qué estilo tienen las personas mayores en su comunicación? ¿Es un estilo distinto al que utilizan las personas jóvenes?
Yo creo que sí, pero también es por la educación que ellos han tenido. Yo creo que es un poco a mirar por ellos, no ya tanto por los demás. Siempre se preocupan de sus cosas y a lo mejor el carácter que tienen no piensan para nada en que puedan ofender a la otra persona, ni que a lo mejor se tengan que sensibilizar de lo que es la empatía. Mucha gente que no sabe lo que es, o sea, no tiene ni idea de lo que es, ni para qué se usa, ni el bien que nos puede hacer conociéndolo y aplicándolo en nuestra vida. Creo que las personas mayores, o sea, no todo el mundo, porque hay mucha gente que sí que lo tiene, pero sí que podían empezar a pensar así, en comprender, en ponerse en el lugar de los otros, en intentar ayudar y en ser respetuoso y cortés con la otra persona.
Las personas mayores, ¿qué es lo que más necesitan, desean? Estar interesadas en ese proceso de comunicación. Quizás esa escucha activa.
Sí, yo creo que sí. Y sobre todo ellos, los que les gusta mucho, es sentirse queridos, escuchados, sobre todo escuchados, atendidos y que sean comprendidos. Porque es una etapa de la edad donde uno tiene muchísimos problemas, que le acechan muchísimas enfermedades, no todo el mundo, pero la mayoría. Viene un cambio muy radical de estar trabajando a de repente no tener nada que hacer, de que te quiten muchas funciones, de sentirse un poco aislado en nuestra sociedad. Y entonces creo que también eso les influye a la hora de comunicarse. Se sienten como que ya no sirven para nada aquí, que ya han acabado su trabajo a los 65 años, ahora me jubilo. Y creo que eso también les afecta bastante para la hora de tener una buena comunicación.
¿Y tú crees, Marta, que la sociedad actual, la familia, los amigos, las amigas, están dispuestos a escuchar a esas personas mayores?
Yo creo que sí, o sea, sobre todo las familias, pero no sé, hay de todo, pero yo creo que sí, con el paso del tiempo y poco a poco irá mejor, o sea, yo creo que habrá una mejor comunicación y que intentaremos, al menos lo intentaremos todos, estar más atentos de los demás, de la gente que tenemos a nuestro alrededor.
Estamos realizando La Luna Salía a Tiempo. Tenemos con nosotros esta tarde a Marta Sánchez, técnica sociocultural del Centro Geriátrico Arniches, que nos está hablando sobre la comunicación interpersonal, la llave que abre puertas. Marta, me gustaría preguntarte, tú que has impartido alguna charla en centros de mayores, ¿por qué temas de comunicación están interesados estas personas mayores? ¿Cómo focalizaban las preguntas después de tu intervención?
Era un poco de la comunicación sobre, más que nada, las relaciones con los demás, con las familias y, sobre todo, con sus nuevas amistades que llegan a hacer y a realizar en esa etapa de su vida. En mi experiencia y lo que me dieron a ver, era un poco las relaciones que tenían sobre sus parejas, para el que aún las mantiene, y sobre todo con los hijos y con los compañeros y amigos de toda la vida que tienen.
Se puede, evidentemente, formalizar parejas aunque una persona sea mayor. No hay ningún obstáculo, impedimento, salvo los que uno quiera ponerse y, evidentemente, la otra persona. ¿Cómo se podría favorecer la comunicación? ¿Qué habría que hacer para intentar tener más éxito del que algunas personas tienen en esa relación con las otras personas del otro género.
No tiene nada que ver que sea con un género o con otro. Yo creo que todo empieza con una buena amistad, con ganas de vivir y de tener amigos y de conocer gente nueva y de hacer nuevas cosas en la vida. Y yo creo que con solo con eso, con tener ganas de conocer gente y con la comprensión, la comunicación, la cortesía, la empatía que tengamos hacia los demás, creo que es suficiente para que uno mismo pueda mantener relaciones, ya sean de amistad o incluso encontrar una pareja con quien pasar esos ratos que tienen a partir de esa etapa de su vida.
¿Se podrían, Marta, establecer una serie de derechos en ese tipo de comunicación, en la relación interpersonal, respetado por ambas partes?
Hombre, yo creo que más que derechos sería un poco en general por todo. No creo que tengamos que tener un poco de normas a lo que seguir. Yo creo que con un poco de sentido común tampoco es nada del otro mundo. Todo lo que hemos hablado en este rato aquí esta tarde, creo que son cosas que las usamos, depende con unas personas o con otras, pero creo que deberíamos de usarlo con todo el mundo. Y ya no solo para comunicarnos, sino para vivir nosotros mismos también con el resto de la gente mejor.
Si tuviéramos que dar una receta de cocina con los ingredientes fundamentales de esa comunicación, ¿qué podríamos decir?
Para mi charla que antes has comentado, que di en el centro Arnicher, elaboré una receta para luego regalársela a los usuarios como recuerdo de mi charla. Voy a proceder a leerla, que creo que serían todos los elementos que necesitamos para tener una buena comunicación. Los ingredientes son tranquilidad, respeto, empatía, relación, escucha activa, voluntad, humor, respeto cultural, amabilidad, comprensión, entendimiento, compartir y sonrisas. La elaboración sería la siguiente. En primer lugar, hay que limpiar y desechar ruidos, perjuicios y comparaciones. Preservamos la escucha activa. A continuación, cortamos en juliana, con paciencia, batir con energía, sofreír con respeto y añadir amabilidad, amasar con las manos, llevar la empatía a punto de ebullición, picar una pizca de relación, condimentar con comprensión, aliñar con respeto cultural, aromatizar con entendimiento, dejar reposar y compartir con los demás. Por último, se puede acompañar con buen humor, adornar con sonrisas y servir con tranquilidad, alegría y buena voluntad. Así que ese es un poco mi consejo para tener una buena comunicación con todo el mundo.
Un poco difícil de cumplir todos, pero evidentemente se puede mejorar en esas prestaciones o habilidades. También creo que tienes algún texto, alguna poesía que me gustaría que la recitaras.
Tengo una poesía de Jorge Bucay que encontré también, que la vi que me venía bien para el tema de la charla y la quiero compartir con todos los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos. La poesía se llama Quiero. Quiero que me oigas, sin juzgarme. Quiero que opines, sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí, sin exigirme. Quiero que me ayudes, sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides, sin anularme. Quiero que me mires, sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces, sin asfixiarme. Quiero que me animes, sin empujarme. Quiero que me sostengas, sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas, sin mentiras. Quiero que te acerques, sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo.
Muy interesante ese catálogo de propósitos. ¿Qué podemos decir finalmente, Marta, como colofón a esta intervención tuya en La Luna Salía a Tiempo?
Para terminar, tengo una frase que me gustaría leerlo para todos y que dice así. Para comprender a los demás se deben buscar las semejanzas dentro de las diferencias y no hay mayor semejanza entre las personas que la humanidad.
Evidentemente es un texto profundo. La comunicación entre las personas no es fácil, es compleja, a veces muy compleja y con bastantes dificultades, pero como decía Marta, hay una cuestión fundamental que es la voluntad, el deseo de mejorar, el respeto a los demás y quizás sobre todo ponerse en el lugar de la otra persona, porque al comprenderla más nuestra actitud puede ser más tolerante, recíproca, respetuosa y amorosa. Gracias, Marta Sánchez, por tu intervención. Os recuerdo que es técnica sociocultural del Centro Geriátrico de Arniches.
Nada,
un tema importante. Esperemos, de alguna forma, que con tu intervención hayamos mejorado un poquito en la comunicación.
Muchas gracias.
Gracias, Marta.